6:33 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, Constantino Mediavilla, con punto permiso. ¿Cómo
Buenas
estamos?
Tardes, punto bien.
¿Punto bien?
Punto bien, punto bien. Punto y coma podríamos poner en una tarde como esta, pero vamos a dejarlo en punto y
seguido. Yo estoy punto zen.
Carlos Hidalgo, ahí ABC, está. ¿Cómo
muy
estamos?
Muy buenas tardes.
Y María Cano, directora de Madrid Diario, buenas tardes.
Hola,
María.
Buenas tardes.
¿Por qué estás punto zen, Carlos?
Eso. Esto será por el tiempo, ¿no?
Sí. O porque ya se acaba.
Porque quiero estar punto zen por la que se nos viene encima las dos próximas semanas.
¿No? Abre. Ya la tenemos encima. Sí.
El jueves empieza la campaña electoral por la noche.
Por la noche, sí.
¿Quién lo diría? Porque llevamos en campaña a los españoles y los madrileños...
Toda la vida, ya casi.
Un año.
Desde que éramos pequeños.
Yo nací en campaña electoral.
Sí, ¿verdad?
Oh.
Sí, ahora te has crecido, te hidrataste, sí, hijo mío. Y te has puesto enorme. Te has puesto enorme. ¿Sabes lo que ha dicho Carlos Casado cuando ha salido?
¿Cómo que Carlos Casado?
Carlos. ¿Sabes lo que ha dicho Carlos?
Carlos, Casado. Bien, vale.
Casado a la salida de la Moncloa tras ver a Pedro Sánchez, punto.
Pues sí. Ha sido bastante curioso porque, por un lado, ha habido bastante distensión, parece ser. Ha sido un encuentro bastante cordial dentro, teniendo en cuenta la falta de sintonía y prácticamente de relación que
no
tenía.
No se veían desde hace un año, creo.
Ni apenas se hablaban. Y lo sorprendente es que Casado ha anunciado, no que él vaya a votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez, lo cual se esperaba, sino que ha pedido a Ciudadanos que se abstenga para facilitar el gobierno y que no dependa de los independentistas. Por un lado, lo veo una estrategia, por supuesto, de Pablo Casado para distanciarse de Ciudadanos, de quien creo recordar que solamente le separan 200.000 votos en las elecciones generales. Y también lo veo una maniobra un poco errónea, o para el momento, digamos, actual, pero no para para los 4 años que quedan adelante, ¿no? Porque hay que aprobar 4 presupuestos y ahí sí van a tener que depender de Esquerra, por ejemplo, y de otros partidos nacionalistas o independentistas, ¿no? Es decir, eso podría ser una solución, digamos, momentánea para el problema, entre comillas, ¿no?, que tiene España en ese sentido, pero hay que aprobar 4 presupuestos y recordemos que se han convocado elecciones generales precisamente porque se ha sido incapaz de sacar adelante las cuentas, ¿no?, de llegar a un acuerdo. Y aparte yo creo que Ciudadanos, Albert Rivera, en ningún momento va a tomar ese testigo, ¿no?, que le brinda Pablo Casado.
Va a empezar entonces, en eso estamos de acuerdo, la campaña electoral. Así que en un momento como este, María Cano...
Ese Constantino rockero, como me encanta.
No, es que me venía al pelo y ha dicho Carlos, vamos a poner este tema, que es muy rockero, es más rockero el que
me
yo.
Me venía al pelo también.
Es más rockero que yo, pero nos venía
¿a
al
cuál
pelo?
¿A cuál?
A los dos. A María Cano, la venía al pelo.
Yo sí tengo pelo.
Sí, lo sé.
Yo también.
Sé que la venía al pelo. Hemos estado esta mañana con Íñigo Errejón.
Madrid Diario.
No diga nada ni una palabra todavía. No diga todavía.
¿Cómo que no? Un aperitivo.
Bueno, denos un aperitivo.
Un aperitivo es que se quiere quedar con nuestro balcón.
¡Uy, qué bonito el mundo del balcón!
¿O lo va a expropiar o cómo va a
ir? Nos ha dicho que nos trae un montón de cosas para ponerlas
vais
en el balcón.
Vais a ir a la Junta Electoral Central, verás.
Sí, ríase usted, pero escuche.
Por eso, a ver.
Oye mi canción, abre tu balcón, que la luna está sola en el mar.
¿Cuántos balcones?
5.000 de momento, pero no descartan que en breve sean 10.000 o 15.000, según nos ha contado esta mañana, porque, basta que alguien prohíba, según nos ha explicado, para que automáticamente la gente que les apoya diga que yo tengo un balcón, úsalo, yo te presto mi balcón. Y ya tienen 5.000, pero esperan duplicarlo o triplicarlo muy rápidamente.
La Junta Electoral, venga, 2 titulares, 1 de cada uno.
Yo, en este caso, estoy de acuerdo con ese malestar por parte de Manuela Carmena y de Íñigo Errejón y, previamente, que el que tuvo, lo que pasa que después le dio la razón, Carlos Sánchez Mato. Yo creo que no tiene sentido ninguno, más allá de que es verdad que es la ley, ¿no?, y hay que cumplirla, pero no, yo creo que no tiene sentido ninguno, precisamente, a la actual alcaldesa de Madrid, que opta a revalidar la alcaldía y que es probable que digamos, pueda revalidarla, a Íñigo Errejón, que viene de un partido Podemos que tiene una proyección nacional como figura política. Yo no le veo ningún sentido a esto que está ocurriendo. Más allá que es verdad que es la ley, ¿no? Pero habrá que cambiar la ley porque esto no tiene sentido. Y más teniendo en cuenta que la política actual no se parece en nada a la política de hace 4 años, en las anteriores elecciones, y a su vez aquella tampoco se parecía en nada a la política, mucho menos del bipartidismo, ¿no? De hasta el año 2015.
Pero es que ahí está, aquí la cuestión es que a lo mejor ha llegado el momento de reformar esa ley, esa y alguna otra, y alguna otra cosita. Si es que nos da mucho miedo abrir melones, pero es que la sociedad ha evolucionado y hay que cambiar las cosas para adaptarnos a los nuevos tiempos.
¿Y tú crees, Constantino, que se va a cambiar la ley? ¿Les va a interesar? Digo de interesar, no. Mira, porque siempre pasa igual con lo del interés, si nos viene bien o no nos viene bien.
Una pregunta que viene al pelo de nuestro premio Ondas. ¿Por qué? Porque es verdad que se habla siempre de reformar la Constitución. Y se habla de reformar la ley electoral. Y por lo tanto se habla de la Junta Electoral como que está obsoleta. Es decir, que está funcionando y se está basando en hechos en los que en este momento no son aplicables, ¿no?
Hay otros escenarios.
Esos escenarios que han cambiado radicalmente obligan a que, uno, la Junta Electoral no sea inflexible, pero el problema de la ley es que cuando tú abres ese melón al que se refería María, estás condicionando el resto de las decisiones que tomes a posteriori. Termino. Estás sentando, Carlos, jurisprudencia. Sí. Y cuando lo sientas, ¿qué ocurre cuando viene Vox? ¿Qué ocurre cuando las próximas elecciones venga el partido Periquiñez o el partido Jalapeño?
Yo, por ejemplo, en mi barrio, en Ciudad Lineal, veo carteles de Actúa. Carteles electorales, banderines de
sí,
Actúa,
pero no,
colgados.
Pero no puestos por el ayuntamiento y no pagados por el ayuntamiento o en espacios
sí,
supuestamente
pero al final,
municipales.
Pero al final, el fondo de la cuestión es que a esta gente, bueno, a estos partidos, perdón, tampoco quiero. A estos partidos se supone no deben tener representación pública ni en la calle, y por ejemplo, porque no tienen, digamos que son de nueva creación o de nuevo cuño, cuando eso es totalmente falso. En la práctica es totalmente falso, y llegamos hasta el punto de que esta casa ha tenido que suspender el debate electoral que se ha tenido que hacer en un medio privado, en un periódico, online y en una radio, en el País y en la SER. Y esta casa, la casa de todos los madrileños, no puede traer a la actual alcaldesa de Madrid. Es que es surrealista.
Sí, volvemos otra vez a lo de la Junta Electoral Central, la ley electoral que está como está, porque claro, son escenarios completamente distintos. Hace 25 años no estábamos como estamos hoy. María, cuéntanos del debate. ¿Tú lo has visto?
Lo he visto ¿Y? Con interés. Pues he visto varias cosas. He visto a una Manuela Carmena totalmente a la defensiva, porque a la pobre le llovían piedras por todos los lados.
¿Iban todos a por ella?
Bueno, todos no.
Casi.
Alguno estaba más tibio, ¿no? Pepu le ha dado la mano un par de veces.
Ah, por si
pero,
acaso, claro.
Pero Martínez Almeida, Ortega Smith y Begoña Villacís han estado muy incisivos. Sánchez Mato, con un tono mucho más suave, también, ¿no? También cantaba las verdades del barquero. No sé si compartís o no esta opinión, pero me ha dado la sensación de que en muchas de las cuestiones que han puesto sobre la mesa tenían todos las mismas propuestas.
En materia de vivienda, la primera intervención me sorprendió muchísimo que lo que dijo Martínez Almeida era exactamente lo mismo que dijo sí. Begoña Villacís.
Lo mismo, ejemplo. Pero no solo en vivienda.
La colaboración público-privada, el tema de los desarrollos del sureste, la seguridad jurídica para quienes alquilan viviendas, vos también. A mí el debate, vamos a ver, por un lado, yo creo que eran casi todos contra Carmena. Es verdad que Pepu Sánchez prácticamente ha estado desaparecido en el debate.
Fernández. Sánchez, porque Pedro es su
Pepu
amigo.
Pepu Hernández, perdón. Pepu Hernández,
ha quedado,
me he equivocado.
Y Fernández.
Pepu Hernández ha estado casi ausente del debate. También es verdad que ha habido temas que son, digamos, el mascarón de prueba del PSOE, que no han estado presentes en el debate. Por ejemplo, todo el tema de dependencia, el tema de servicios sociales, el tema de discapacidad, todo eso, que es verdad que el PSOE es el partido en vanguardia en todo eso, yo lo considero así. Y es una pena que se esté desaprovechando esta oportunidad con un candidato que se le ve nervioso.
Y que lee.
Que lee, que es el único que lee, que es que se le ve nervioso, que suda, que que le cuesta incluso verbalizar, ¿no?, un discurso más o menos hilado. Por la izquierda, quien más me ha gustado quizás sea Carlos Sánchez Mato.
A mí también.
Porque aparte de que es el más coherente en la izquierda, digamos, con su discurso. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con él? Es el más coherente y yo creo que además ha hecho de esa coherencia gala durante los dos últimos años desde que lo defenestró la alcaldesa. Después la alcaldesa ha estado fatal. Ha estado fatal porque hay que tener en cuenta una cosa. Igual que estuvo bien en el debate de Telemadrid de hace 4 años, hay que tener en cuenta que no es lo mismo debatir cuando estás en oposición que cuando estás en el gobierno. Entonces, la alcaldesa, yo creo que lo que le ha pasado hoy a la alcaldesa es que se ha dado de bruces con la realidad. Es verdad que casi todos iban contra ella, pero es que ella no ha sabido argumentar con datos nada. Nada, solamente ha dicho que va a hacer no sé cuántos pisos, 3.000 pisos creo que ha dicho.
Pero se lo iban desmontando,
sí, cifra. Que, pero que estará en el 19 y en el 20. Pero señora, ha tenido usted 4 años para hacerlo. Tenemos el tema de la oficina antidesahucio, duró 1 año, no iba a nadie. El tema medioambiental, María, tú lo sabes bien. O sea, los datos que ha dado eran datos. Es que no ha dado datos, se los ha dado Begoña Villacís.
Sí.
Es decir, le han cogido por todos sitios. Es que no tenía un discurso con datos, y el único dato que ha dado era de ese CIS madrileño que se le llama ahora, que es la encuesta municipal que realiza el ayuntamiento, que nadie sabe ni cómo se realiza, con qué metodología, ni
quién la realiza.
Y cogiendo
el periodo que interesaba.
Efectivamente, el trimestre aquel que no coincidía con el periodo navideño, ¿no?, que es lo que le ha afeado Martínez Almeida, que ha estado bien, pero yo creo que en el bloque de las derechas, y esto no significa que comulgue con sus ideas, pero yo creo que Ortega Smith, por ejemplo, ha estado bastante directo. Begoña Villacís ha estado más efectista en el sentido un poco del rollo ciudadano, ¿no?, que sacan papeles, sacan gráficos y es verdad que le ha dado datos. Habría que ver ahora con el tiempo que esos datos si son reales o no, ¿no?, que los datos que manejan cada uno.
Y eso que es el único debate que hemos visto, y voy a decir, y vamos a ver, ¿no?, ya no vemos más porque Manuela Carmena no puede estar, ¿no?, salvo que lo organice algún otro medio privado.
Bueno, yo discrepo.
Discrepe usted.
Discrepo de los contertulios. Yo a Manuela Carmena no la he visto tan mal, punto número uno. Punto número dos, es que esa es Manuela Carmena. El papel de Manuela Carmena durante los 4 años de mandato ha sido el de alcaldesa, es decir, pero alcaldesa representativa de cara al exterior, y el manejo de los datos no ha sido el objetivo de Manuela Carmena. Para eso ha tenido a Marta Higueras, para eso ha tenido a la portavoz, para eso ha tenido el equipo desde Calvo hasta... Es decir, efectivamente, cuando digo discrepo, es que yo no esperaba más de Manuela en el debate de hoy.
Ya, pero es que, vamos a ver, tiene un equipo, pero tú cuando eres tú la que debates y eres la alcaldesa, tienes que ir con unos datos preparados, porque sabes por dónde van a venir. El tema de la deuda, le han dicho las verdades del barquero. El tema de la deuda, ella saca pecho... De que ha aminorado la deuda y le han dicho, mire usted
ha aminorado la deuda. ¿A base de no gastar?
A base de no gastar.
Minoras deuda.
Esto es como bien. Todo. Tú tienes un sueldo, vamos a poner, de 1.000. Si tú de 1.000 dedicas 700 a la deuda, evidentemente vas a gastar 300, ¿no?, para el día a día.
Pero vas a minorar tu deuda en 700.
Pero claro, sí, pero los 1.000.
¿Cuánta deuda heredó Manuela?
Pero Constantino, ten en cuenta una cosa.
Esa es
la trampa. Es que ellos vendieron que su política iba a ser toda la contraria. No darle el dinero de la deuda a los bancos.
Criticaron y que iban los 200 millones de deuda que amortizó Botella y los 800 que hemos amortizado, entonces están muy bien.
Es que ha seguido la misma política que Ana Botella en tema fiscal. La misma política.
Pero no aposta. Es que como no se lo han gastado.
No, yo creo que pasó una cosa, María, y es que el primer año le salió mal. Porque no, todavía eran nuevos, no saben hacer bien el presupuesto, ejecutarlo, etcétera, les salió mal. Pero vieron que de cara al electorado, porque es lo que venden ahora, de cara al electorado, ellos ven que ha calado el mensaje de que ha bajado la deuda. Y para su electorado es más importante eso, de que ha calado la deuda, o sea, ha bajado la deuda, que el tema de que no se han invertido 11 escuelas infantiles. Pero es que esas 11 escuelas infantiles te las tuvo que arrancar el PSOE en el acuerdo, porque si no, no había acuerdo. 12 aparcamientos disuasorios. Se ha hecho uno y lo ha hecho el Atlético de Madrid en el Wanda.
Vivienda social.
Vivienda social, 63.
Es que, claro.
Y la Gran Vía, el ensanche de las aceras y Madrid Central.
Y movilidad, sí. Todo el pack.
¿La Gran Vía es más importante que construir vivienda social?
Manuela Carmena seguramente va a pasar a la historia de esta primera legislatura, de esta primera legislatura, si me permitís, por Madrid Central. Que ahora no sé si todos los grupos quieren ampliar Madrid Central. No. Me ha parecido entender esta mañana que querían hacer algo más.
Vox lo derogaría.
Lo derogaría.
Yo es que creo que el gran fuerte, el gran concejal ahí de Manuela Carmena ha sido José Manuel Calvo.
Ya.
Yo creo que sí es verdad que es el que ha hecho más o menos la operación Chamartín a no sé qué ocurre en la catástrofe. Yo creo que terminará saliendo adelante.
¿Pero va a haber pleno antes del final de la legislatura?
No se va a llevar a pleno.
¿Pero va a haber pleno?
Se supone.
¿Va a haber un último pleno?
Se suponía que el 9 había un pleno.
El jueves. La campaña empieza el jueves por la noche.
El jueves empieza el jueves por la noche. Un pleno extraordinario.
De estos escoba que lo barre todo.
Y que ahí Calvo llegó a decir que no lo iba a llevar. Porque la comunidad taponaba. Son 16.000 folios los que se tienen que leer. Entonces, eso es lo que dice la comunidad, que no se leen 4 días, que necesitan 4 meses, que marca la ley eso. Pero es verdad también que Calvo ha entregado un documento, son 16.000 folios, pero está bastante bien redactado las partes, que eran de conflicto y que se pueden analizar pronto.
Una maldad sobre la operación Chamartín Madrid Nuevo Norte. Yo no sé, pero ha dado la sensación de que Pepu se ha enterado en el debate de que ya no se llama Operación Chamartín. Sí. Y ha dicho, parece ser que ya no se llama Operación Chamartín.
Sí. Bueno, según la alcaldesa es Plan Chamartín.
Plan Nuevo Norte. Please.
Según la alcaldesa es Plan Chamartín y Plan Nuevo Norte, pero ella también es dada...
Bueno, pero en cualquiera de las cosas es que las nomenclaturas de la alcaldesa también son como la magdalena. Claro, la nombra un poco como...
Y las croquetas.
Claro. Pero a mí especialmente las magdalenas. A mí me gusta Ortega Smith, con perdón, mira que le nombro poco, pero ha dicho, nos levantamos contra el invasor francés y ganamos. Sí. José Luis, Madrid es optimista. O sea, le ha querido decir a José Luis Martínez Almeida que no fue nada lo de los franceses comparado con lo que viene cuando gobierne Almeida.
Y después ha dicho otro calificativo interesante, y es que apela al voto valiente de los madrileños. Porque, de alguna manera, quiere quitarle ese complejo al votante, al posible votante de Vox, para que vote a Vox y lo reconozca, es una manera de salir del armario, ¿no? De esa derecha radical que representa a Vox, y que les vote, ¿no? Y mientras que Almeida, lógicamente, lo que ha apelado es a ser él, el líder de la derecha.
¿Habéis visto, Cano, Ezcurra, a Almeida como líder, quizá el triunfador del debate?
Pues a mí, Almeida me ha gustado. Villacís es que ha hablado demasiado. Y de hecho...
Pero son muy de Ciudadanos, ¿eh?
Pero es que... O sea,
ha seguido el método Rivera.
Pero que los moderadores intentaban cortar y no había manera. Y ella seguía. Y de hecho, yo creo que ha sido la que más ha hablado, 15 minutos, ¿no? Y el que menos, Pepu, 10. O sea que...
9 y pico.
Sí, bueno, 9 y pico. Mejor me lo pones. Pero yo a Almeida le he visto bien. Le he visto bien porque además se lo sabe. Y cuando un candidato se lo sabe y se sabe no solo lo que va a decir, lo que se lleva preparado, sino es capaz de replicar al otro diciendo, pero ¿qué me está usted diciendo, alcaldesa? Por favor, si ustedes hicieron esto y esto y esto. Eso le da caché, le da valor. Y eso lo tiene Almeida, que no lo tiene Pepu. O...
Es que Martínez Almeida, aparte de que suscribo todo lo que dice María, aparte de ser un buen orador, poneros en el escenario del 27M. Si Martínez Almeida consigue ser la primera fuerza de las tres derechas y, por lo tanto, tendría opciones para gobernar, yo creo que se lo debe, por supuesto, al voto de los ciudadanos, pero se lo debe a sí mismo. En cambio, en otros candidatos, yo creo que esa supuesta victoria, o esa incluso la debacle, se la podrían achacar a ajenos de su partido, ¿no? Pero Martínez Almeida yo creo que se ha revelado como un buen candidato, es un excelente orador, ya lo era en la época de Esperanza Aguirre. Yo creo que ha estado quizá mejor Ortega Smith por la parte de la derecha. Ha estado muy bien Ortega Smith, pese a las cosas que haya dicho, que podamos o no podamos estar a favor. Y Begoña Villacís, lo que decía antes, ¿no? Yo creo que si el, para el votante medio, que tampoco, bueno, la persona de la calle, que tampoco está muy metida en política, yo creo que sí es verdad que sabe colocar bien el mensaje.
Me falta uno, Carlos Sánchez Mato, el tercero en discordia.
A mí que me cae bien, Carlos Sánchez.
A mí también.
No, bien, está muy bien.
Buen razonamiento.
Las hemos tenido por Twitter. Petenera. Hace poco pues tuvimos ya un encuentro personal y es una persona que esté más o menos de acuerdo con él en sus planteamientos ideológicos, es una persona bastante coherente. Y es verdad que ha tenido ahí un momento un poco chistoso cuando ha dicho, es lo que tenemos los pobres, ¿no? Lo que paga menos IBI, ¿no? Es lo que tenemos los pobres. Y le ha dicho, sí. Si cobran lo mismo.
Esto es lo de la cuenta que no acertaba ninguno y que ha sido el que más ha acercado.
Eso también. Es que luego les ha preguntado, ¿cuánto pagan ustedes de IBI? Y entonces cada uno ha ido diciendo, pues yo pago la que más, Begoña Villacís, que paga 1.300. Pues otro 1.200 tal. Y él, cuando ha hablado Begoña, que eran 1.300, ha dicho, yo la tercera parte, es lo que tenemos los pobres. Y entonces le ha replicado ella, pero ganamos lo mismo tú y yo, Carlos.
Y él le ha dicho, ya, pero yo dono. Y dice, y yo también. Le ha contestado ella, y yo también.
Uy,
mírate el portal de transparencia.
¿Cómo estamos con los liderazgos de unos
puesto,
y otros?
Hemos puesto encima de la mesa 6 candidatos, 6, y el debate electoral, que intuimos es el único quizá que vamos a ver ya, o no, porque puede haber alguna sorpresa que dejo aquí apuntada. Vamos a poner una canción para irnos.
Si todo el mundo quisiera una canción, que hable de paz, que hable de amor.
Esta canción la cantó la última vez Betty Misiego en directo en la Plaza de España, coincidiendo con el Festival de Eurovisión en el año 2018, mes de julio.
Quiero que sienta conmigo esta canción.
Y es una canción como que invita mucho al relax, ¿no? Y yo he visto esta mañana a Isabel Díaz Ayuso más rajada en el desayuno del Fórum Europa, que le ha presentado Pablo Casado, pero bueno, habéis estado allí. María, ¿no estaba?
Ahora discrepo yo.
Uy, qué carilla pone María.
Vaya, yo que la he visto más relajadita, que ha dicho que Aguado que se apoyaría un gobierno encabezado por ella, así de claro, que deferencia de Aguado también de estar presente y fair play en ese desayuno.
Yo la he visto comedida, muy comedida.
¿Comedida?
Sujetando los caballos, yo creo que para no darnos ningún titular inesperado y Aguado, yo luego estaba hablando con Aguado en el pasillo y me he dicho, no hombre, ¿no? Como iba yo a eclipsar, hoy era su día, su desayuno, claro, pues yo no tengo que...
Qué fair play, ¿no?
Ahora si queréis os contesto fuera, pero aquí no.
Ha dicho Aguado. Pero, ¿se rompe la posibilidad o creen que la posibilidad existe? Es decir, un Ciudadanos con un diputado más siendo apoyado por PP
hombre,
y Vox.
Es que no hay otra. Es que no hay otra. Es un pacto a la andaluza, pero la única variable aquí, la novedad sería que Ciudadanos dé el sorpaso al Partido Popular en la Comunidad de Madrid. No queda otra. Y veremos además, ahí volvemos al tema Garrido, ¿no? Garrido casi que ya ejerce el número 2 de Ciudadanos. César Zafra está ahí un poco, yo creo que más de tema orgánico.
Más técnico.
Sí, más de tema orgánico en el partido, pero veremos si... Hablamos la anterior tertulia que estuve aquí de podía ir al Senado o a la Asamblea. Yo le pregunté el otro día en la recepción del 2 de mayo, personalmente. No, bueno, no donde me pongan, pero cuidado porque menos de vicepresidente, ¿no? Es decir, yo no creo que vaya a ir...
Senador de designación territorial.
Sí, claro, efectivamente, senador de designación territorial. Y yo lo vería ahí o vicepresidente en todo caso, con lo cual Ayuso tendría que tragarse un sapo bastante gordo si al final entra en el gobierno. Porque yo no, de consejero no lo veo, desde luego, a Ángel Garrido, ¿no?
No, sí, no lo va a ver.
No lo creo.
Aguirre dijo que la última puñalada que recibió Garrido del PP es que él quería ir al Senado y no le dejaron. Eso dice Aguirre. Eso lo dijo en el 2 de mayo.
Ahora podría ser...
Comentaste, me imagino, el jueves, ¿no? Todo el tema del no saludo.
Sí. Eso ya, fíjate, para nosotros es historia. Pero hoy quería deciros que se os está olvidando la posibilidad de que Gabilondo pudiera gobernar con Ciudadanos.
No. Le pregunté también a...
Ya, una cosa es lo que se pregunta en pre-campaña y otra cosa es lo que se hace en campaña y otra cosa es lo que pasa el 27.
En el que estamos, yo y una compañera de ABC, Sara Medialde, le preguntamos a Ángel Garrido personalmente en Petit Comité y nos dijo que para nada, que su objetivo, el objetivo de Ciudadanos, era evitar que gobernara la izquierda en Madrid y que en ningún momento contemplaban ese escenario, que iban a hacer lo mismo que han hecho en Andalucía y lo que han hecho a nivel nacional, etcétera.
Vamos a tener que ver los resultados el día 26 y luego ya...
María.
Luego
ya...
Cosas veredes, amigo Sancho, que farán hablar las pedras.
Ha dicho Rejón esta mañana, cuando estábamos con él, en la entrevista que publicará mañana madriddiario.es.
Esta de, a ver, otro avancito.
Que no le cabe la menor duda que, desde luego, su mano está tendida para gobernar con Gabilondo. Bueno, esto estaría bien, pero quiero decir, ya forma parte de... Pero con Isa Serra también.
Con Podemos.
Sí, de mí depende. Bueno. Gobernará o habrá un gobierno progresista en la Comunidad
de
Madrid.
Y el que publica es una entrevista con Isa Serra. ¿Isa Serra está dispuesta a gobernar con el Rejón?
Ah, creía que ibas a decir con el tránsfuga de Rejón.
No, sí, no, sí.
Es que la, no, no, es que
no
la pregunta.
No,
la pregunté directamente si consideraba un tránsfuga Garrido. Y contestó que sí. Inmediatamente, cierto. Claro, la siguiente era clara. ¿Y Íñigo Rejón qué ha hecho?
Ahí no dijo que sí, pero con la boca tan grande.
En fin, que no estaba bien lo que había hecho, pero no le veía como tránsfuga.
Y ahí sigue afiliado a... No lo han echado de Podemos.
¿Eh? No, no, entonces digo, ¿por qué?
Ah, es verdad,
¿por qué no va a haber
tal nada?
¿Por qué no va a haber un gobierno de las tres izquierdas frente a un gobierno de las tres derechas?
Sí, es a lo que está condenada la política actual. O una cosa o la otra.
El día que nos vemos estaremos ya en elecciones, lo digo por, perdón, en campaña, lo digo por ustedes, para que cambien el chip y que sepan que esto no ha hecho nada más que nada.
Y ahora en un ratito en el Teatro de la Latina, todos,
sí, señora,
por favor, esos días
Herrero.
Azules con Nieves Herrero,
no,
ahí vamos más, a estar todos.
No hago más que hacer fotos de los libros, de los escaparates. En la Casa del Libro he contado unos 50.000 ejemplares de Nieves esta mañana.
Está muy bien.
Esta tarde quedaban apenas 1.000.
Apenas 1.000, bien.
Todos habrían vendido unos 48, 49.000.
Constantino, gracias, nos vemos ahora en un ratito.
Chao.
Gracias, María, gracias,
gracias
Carlos.
Vosotros.